La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.
Queremos compartir este nuevo episodio con nuestra audiencia. Nuestra invitada es la poeta, cantante, gestora cultural, Olivia Paredes Morales, desde Ecuador para el mundo. La enmarcan tres palabras: dulce, carismática, resiliente. El torrente no cesa. La energía que irradia la poeta Olivia en su andar elegante, sinuoso, cargado de sutilezas, se hace, se compromete y se inspira y crea. Ella absorbe las imágenes y las voces del mundo de hoy con la sabiduría, el talento y el buen gusto de una auténtica escritora forjada en ese día a día que enseña a mirar la vida en un camino de dignidad que vale la pena que conozcas. Nuestra invitada es un ejemplo elocuente y claro de lo que puede llegar a generar y producir el ejercicio de una poeta y cantante de alto vuelo, comprometida con la verdad y al mismo tiempo identificada a fondo con una delicada sensibilidad literaria que sirve como catarsis. Ella tiene una relación muy interesante con la música. Dice que la lleva en las venas, en el cerebro y en el corazón. Le hace mucho homenaje al pasillo ecuatoriano y lo considera melancólico. También nos trae y nos habla de los sanjuanitos, temas bailables, gozosos y hermosos. Los arpegios, acordes de toda canción parten de un poema musicalizado que se siente en el alma. Estas son las palabras de nuestra querida maestra Olivia Paredes Morales. Bienvenida.
Muy buenos días. Olivia Paredes desde Ecuador saludando a la programación de Lengua de Salamandra, un espacio de difusión cultural colombiana que tiene la gentileza de darme voz en su ventanal. Les cuento que yo nací en el Cantón Pelileo, provincia del Tungurahua, parte de la serranía ecuatoriana. Un espacio muy hermoso, muy lindo en paisajes, muy rico en paisajes que cualquier pintor quisiera tener al frente de su lugar para pintar esas hermosuras. Está llena de colinas, llena de acequias o riachuelos pequeños, mucha vegetación, mucho producto agrícola. Es la generosidad que Dios puso en el paraíso terrenal. Es muy lindo mi rincón de la infancia. Yo nací en el seno de un hogar con papá y mamá y abuelos. Y como era el campo donde nosotros vivíamos, bueno, cada uno se dedicaba a su quehacer, a su siembra, a la cosecha. Y lo bonito del asunto es que nosotros también éramos parte de esas actividades que no era para nosotros trabajo, sino más bien una actividad lúdica que nos permitan intervenir tanto en sembrar como en cosechar y subirnos a los árboles a coger los productos, corretear tras de los patos, de las gallinas, de las ovejas, y en fin, ese es el recuerdo más bonito que tengo. Y ahí correr y saltar en los charcos cuando llovía, porque así hacían unos charcos muy, muy deliciosos. Y bueno, después la vetiza de la mamá no faltaba porque la ropa se ensuciaba cualquier cantidad. Pero después del gusto, viene el susto. Y disfrutábamos de aquello. Y de recuerdo a recuerdo y las huellas que hayan dejado en mí mis padres en ese entonces, está la música, porque mi padre tocaba violín, mi tío tocaba la guitarra y hacían los huasiche. Acá en el Ecuador se llama huasiche cuando en comunidad terminan las casas y hacen su celebración. Y bueno, no me invitaban precisamente, me iban dejando en la casa, pero yo los perseguía y los veía. Y esa huella quedó en mí y lo practico. Yo sigo con mi música, pero creo que viene eso ya en las venas. Una vez que ya se cumple con la edad requerida para entrar a la escuela y al colegio, pues con la ventaja de Dios que sí tuve educación primaria completa, educación secundaria completa, y precisamente los maestros sí eran maestros en ese entonces, no se dedicaban a otra cosa sino a atender a sus estudiantes y a descubrir sus potencialidades. Y en verdad, en la escuela se dieron cuenta de mi voz, de mi timbre de voz, algo les gustaba, y sí que me estimularon porque me daban la oportunidad de demostrarlo en las programaciones escolares, en las fiestas de la parroquia y en fin, en esos escenarios pequeñitos que salen al paso cuando uno está en esa edad. En tanto que lo relacionado a la literatura más bien ya fue en la educación secundaria, cuando se nos impartía con rigurosidad la asignatura de preceptiva literaria, donde te daban a conocer cuál era la figura literaria, qué estructura tenía y cómo se la aplicaba, ¿no? Y eso fue un fundamento que se me quedó en el corazón y en la mente. Y aunque para más tarde me sirvió, en ese entonces no, porque solamente lo aprendía para pasar el año, pero sí encontraba aprobación por parte de los maestros cuando yo hacía mis trabajos y por ende participaba en las programaciones con poesía que desde ya tenía nido en mi corazón y en mi voz y en todo lo que quería hacer yo con aquello de la poesía. Aprovechando precisamente esos alicientes que te dan las buenas calificaciones, la aprobación de tus maestros, la participación en programaciones, así fue que la edad que comencé a escribir debe haber versado entre los 15 y 16 años. Sí, en esa edad tiene que haber sido. Me encantaba escribir, me encantaba declamarlo y más tarde, ya en el ámbito de cuando ya llegué a ser profesional, bueno, fue diversa la especialidad, porque yo ya en la universidad obtuve un título de educación media, la licenciatura en físico, matemática, y por ende daba dibujo técnico. Pero paralelo a eso, nunca dejé mi lápiz, mi papel, nunca dejé y escribí muchas cosas, muchas vivencias. En ese entonces no tan fundamentadas. Yo tengo un primer libro que allí hay puro alma y corazón. Y yo adoro ese libro. Bueno, pues sí, pero si un literato actual trata de encontrar figuras literarias estructuradas, pues sí las va a encontrar, pero no son conscientes de ese uso. Pero yo amo porque ahí está mi alma en ese libro. Ahora bien, ser parte ya de la literatura ecuatoriana, pues déjenme decirles que es un poco de sano orgullo ya, que el nombre, mi nombre suene en alguna parte, en alguna organización, que mi nombre ya sea un nombre conocido dentro de la literatura, pues es sumamente emocionante y edificante porque te impulsa a seguir adelante. Bueno, yo diría hasta el último día de mi vida. Soy una apasionada de la literatura, de la poesía, del cuento y de todo cuanto pueda hacer. Así que yo prometo seguir escribiendo. Lugar tenemos a Pablo Neruda. En mi cabeza estaba Pablo Neruda y con esos poemas 20 o los 20 mejores poemas de Pablo Neruda, eso pues era una delicia para mí en mi juventud. Luego comencé ya a seguir, por ejemplo, a Mario Benedetti, que es un hombre, es una delicia para escribir. Todo lo que dice es poesía. Y así me he paseado también en cuanto a los ecuatorianos, mis admirados escritores ecuatorianos, José de la Cuadra, es Juan León Mera, que escribió la novela Cumandá, que si alguna vez tienen la oportunidad de tener en sus manos, no deje pasar por alto porque es la más grata oportunidad de pasearse por la selva amazónica ecuatoriana con unos acontecimientos indescifrablemente bellos. También la tengo en mi corazón a Dolores Galindo y a Sor Juana de la Cruz, una religiosa que dio mucho que hacer y mucho que criticar en su entorno literario. Pero ella la hizo y es un ejemplo para nosotras las mujeres. Y siguiendo esos ejemplos, en tiempo de pandemia, Olivia Paredes, encerrada como todos nosotros, tenía la inquietud de salir de ese encierro de alguna manera. Y como físicamente no podíamos hacerlo, pensé en que desde mi computadora, desde mi ordenador, sí podía salir y relacionarme con gente afines con las ideas de la literatura, de la poesía, del cuento, de lo que quieran contar. Y realmente, gracias a Dios, ha sido un ventanal inmensamente grande, diría yo, porque poco a poco se han ido integrando poetas nacionales, poetas internacionales. Por citar algo, tengo poetas mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, desde el Canadá, desde Estados Unidos, se enlazan y nos regalan y nos sirven para el deleite del Facebook, de la gente que nos acompaña en Facebook, porque eso es muy saludable, saber que no estamos trabajando solos. Y realmente mis compañeros opianos, como yo les digo, Opianos, si es por la OPII, que es Organización Poética Internacional Independiente, cada uno de ellos que llega a esta silla virtual que se hacen dueños desde el momento que entran, traen un carisma, traen una predisposición muy sabrosa, muy deliciosa para compartir con los demás. E inmediatamente que han entrado se sienten dentro de la familia Opiana y lo hacen con toda serenidad, lo hacen con toda confianza, de manera que hay narradores de la talla, por ejemplo, de Arturo Palacios mexicano, que ustedes lo van a encontrar en YouTube. Es un narrador de caramba de una categoría pues muy buena. También tenemos a María Dolores Reyes, igualmente mexicana. Son narradores. Entonces ellos no se toman los 2 o 3 minutos que toma una poesía. Ellos se toman de 8 a 10 minutos para dar su lectura y nadie se mueve porque les estamos escuchando con toda la atención que ellos se merecen. De manera que realmente quedan enamorados de este espacio que les da la oportunidad, porque miran y no me dejan mentir que cuando uno va a un recital, en cualquier recital donde hay mucha gente, te dan por espacio 2 minutos, 3 minutos o máximo de 24 versos, y en fin, pero acá es una ventana que te da toda la libertad. Es más, tú puedes entrar cuando tú quieres, salir cuando tú quieres, regresar cuando tú quieres, de manera que quedan cordialmente invitados a OPI. Así está en las redes, OPII. Y nos enlazamos y nos regalamos e intercambiamos poesía, que eso es lo que hacemos, poesía, deliciosa poesía. Aparte de la poesía, bueno, es a saber de todo el mundo que para tener música, yo, es verdad, la pregunta mía, ay, ¿cómo sería el mundo sin música? Por amor a Cristo, ¿cómo sería el mundo sin música? Bueno, yo llevo la música en mis venas, en mi cerebro y en mi corazón. Ese don que Dios me dio de interpretar es que en base, yo tengo la base de que toda canción parte del poema, de un poema musicalizado. Si tú le quitas la música y lees ese poema, es un poema hermosísimo que es sometido a las notas musicales, a los arpegios, a los acordes. Es una canción deliciosa que lo sientes en el alma. Mira, nosotros aquí en el Ecuador tenemos el género del pasillo ecuatoriano, del cual vivo sumamente enamorada. Yo tengo un TikTok con el nombre de Olivia Paredes. Si es que gustaran entrar, yo de allí escojo un segmento, el mejor segmento de los pasillos ecuatorianos y lo pongo a consideración porque es como que te regalara una cápsula de amor cuando te regalo un segmento de pasillo. Esas emociones, pues que te mueven, porque es en base a los sentimientos de toda índole. O estás enamorado, dulcemente enamorado, o tienes el dolor de la traición, el dolor de la ausencia. Generalmente, bueno, tiene una gama de sentimientos expresado en esos pasillos que yo les invito a entrar a TikTok y observe Olivia Paredes cantando pasillos, que lo hago con muchísimo cariño. Ahora, ¿de dónde nace la vena artística? Precisamente al inicio de mi charla. Mencionaba a mi padre y a mi tío que ellos eran músicos y músicos, pero en aquellos tiempos cuando yo. Aparte de la música que tiene mucha melancolía, como son los pasillos, nosotras, bueno, tenemos también música muy alegre, como son los sanjuanitos. Los sanjuanitos son una cosa muy hermosa que yo se los voy a mandar en este programa mismo. Les voy a compartir un sanjuanito delicioso, muy bailable, por cierto, cuyo título se llama Huyuyuy. Y más o menos versa así. Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás a lo que vengo. Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás a lo que vengo. A darte mi corazón, a darte mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo. Ay, ay, ay. Como un mensaje para las personas que tienen esa afición de plasmar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones en el lienzo blanco que es el papel y utilizar la pluma, caramba, haga de cuenta de que es la primera catarsis del ser humano para depositar en él todo lo que usted quiera. Escriba sin detenerse. Guárdelo unos cuantos días, vuélvalo a leer, ya no como la persona emocional que lo escribió, sino póngase usted como lector, en calidad de lector, vuelva a leer y mire cuántas cosas están de más, cuántas cositas le faltarían, alguna palabrita que le adorne en cuanto a figura literaria, dele los toques finales, de manera que cuando entregue su producto a sus oyentes o a sus lectores, es como que le envía un dardo a la mente, un dardo al corazón de sus lectores, que sientan lo que usted está sintiendo. Pues sí, usted escribió una poesía, un poema, perdón, un texto poético, escribió y el lector no es afectado en sus cinco sentidos, en los ojos, en los oídos, en el sabor, en el olor, en el tacto. Si él no sintió su poesía allí, no estamos haciendo nada. Entonces hay que volverlo a revisar, hay que volverlo a revisar y depositar el alma en ese escrito y verá cómo llegamos al alma de nuestros lectores. Eso es todo lo que yo hago, desde luego. Abrazos, bendiciones.
La lengua de la salamandra es una caja de sorpresas con artículos, relatos, escritores, músicos que llegan a plasmar aquí esas historias ganadoras, la historia de su vida. Te invitamos a conectarte al próximo capítulo de La lengua de la salamandra.
La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.